Ernesto Samper, gracias por la entrevista. Estuvo participando en un seminario de la CELAC. ¿Qué evaluación hace de todo lo que se pudo discutir en la CELAC?
Fue una sensación agridulce, porque de un lado se da uno cuenta de cómo hubiera sido importante que la región hubiera estado integrada en la época de la pandemia para temas como la compra de vacunas, por ejemplo, la misma facilitar la movilidad, tomar decisiones en relación con los medicamentos de las UCIs, hubiera sido tan importante. Esta es la parte amarga, y la parte dulce es que uno sí siente que está vivo el sentimiento de la integración y que la gente quiere volver a compartir, volver a sumar esfuerzos. Queda como esa sensación doble.
Usted estuvo hablando de la importancia que sería institucionalizar más la CELAC y también de la posibilidad de relanzar la UNASUR.
Sí, las dos cosas tienen mucho que ver. El único organismo que hoy día subsiste, en el cual están representados los 34 países de la región, es la CELAC. Sin embargo, es una CELAC muy débil. No tiene secretario, no está empoderada la representación de la misma CELAC, aunque ha hecho, digamos, encuentros con Europa, encuentros con la China, pero no es una CELAC que tenga, digamos, capacidad operativa de trabajar agendas sectoriales. La idea entonces es llegar a una nueva CELAC. Ya sabemos cómo debe ser esa nueva CELAC y hay dos caminos para llegar. O una UNASUR ampliada, que es reactivar una UNASUR. Hoy día, de los 12 países que integraban una UNASUR, 6 o 7 ya están otra vez adentro, y permitir que se amplíe la UNASUR con los demás países de América Latina, que sea una misma forma de llegar a la CELAC. Y el otro sería que los mecanismos subregionales de integración, que son los 10 o 12, hicieran una matriz de convergencia que les permita sumar fortalezas, eliminar duplicidades, y que cada uno se especialice en aquellas áreas en las cuales ha tenido unas ventajas históricas. Por ejemplo, aquí en Mercosur sacó la visa de trabajo, que después se amplió a toda UNASUR. O sea, prácticamente se ha vuelto la visa Schengen. Con esa visa están trabajando 3 millones de trabajadores en América Latina, en Sudamérica. De tal manera que se trata de trabajar conjuntamente para poder llegar a una CELAC distinta.
Evidentemente, cuando hablamos de la necesidad de CELAC y UNASUR, también esto de alguna manera visualiza la situación de la OEA, ¿no? Que ha sido también muy criticada, por ejemplo, por los acontecimientos que pasaron en Bolivia con la caída de Evo Morales.
Por supuesto. Digamos que estamos en el mejor momento para repensar la integración, porque en primer lugar la guerra entre Ucrania y Rusia ha desatado un proceso de desglobalización muy peligroso. El petróleo ya está desamarrado, los precios del petróleo ya no están amarrados ni controlables, el tema de los alimentos está disparado, estamos pagando unos altos costos por los fertilizantes, las sanciones económicas que se están poniendo unilateralmente prácticamente acabaron con las reglas de juego que se habían pactado para la globalización. En segundo lugar, el sistema interamericano está haciendo aguas. Nosotros nos quitaron el BID, la OEA, pues el secretario general de la OEA anda de golpista, como la situación que se vio en Bolivia. Estamos en el peor de los mundos y la región no está integrada. Entonces creo que esos son tres señales de alarma para pensar seriamente en reconstruir el proceso de integración.
En esta visita usted tuvo la posibilidad de encontrarse con Cristina Fernández de Kirchner, que era presidente de Argentina cuando usted era presidente de UNASUR. ¿Cómo estuvo ese encuentro?
Muy cordial. Ella conoce muchísimo la integración, como usted muy bien lo señala. Pues ella tuvo la oportunidad de ser presidenta cuando yo estaba en la Secretaría General de UNASUR. Hicimos temas muy interesantes como la Bienal de UNASUR, la terminación del Centro Kirchner, en el tema, digamos, estrictamente cultural. En el tema económico la acompañamos en su lucha contra los fondos buitres. O sea, hay unas huellas de trabajo conjunto que han sido muy importantes.
Para ir terminando, lo llevo a su país, a Colombia. ¿Cómo ve el proceso político que inició Gustavo Petro?
Sorprendentemente bien. O sea, creo que en una semana Petro ha hecho lo que dejó de hacer Duque en 4 años. Reactivó las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, invitó a otros sectores a que participen en un gran acuerdo nacional por la paz, restableció las relaciones con Venezuela, que estaban prácticamente a punto de guerra desde hace 4 años, cambió la cúpula militar haciendo énfasis en aquellos cuadros que están más comprometidos con el tema de derechos humanos, presentó una reforma tributaria muy progresiva en la cual pues habrá impuestos que les obliga a algunos de los ricos a pagar un poco más para sostener esto. Está preparando una reforma sobre el tema de las tierras. O sea, yo creo que ha sido realmente muy, muy exitoso el trabajo esta primera semana.
Imagino que usted debe observar el tema de la pacificación con mucha atención. ¿Cómo evalúa este proceso de pacificación de Colombia?
Pues son tres etapas, ¿no? Digo, la primera etapa era la etapa de desarme, desmovilización que se produjo. Hoy día hay 13.000 efectivos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de las FARC que están desmovilizados y eso es un hecho de paz. Se constituyó igualmente una justicia transicional para de alguna manera permitir el paso de estas personas desde la situación de conflicto hacia el posconflicto, pero nos queda todavía lo más duro, que es la etapa de la reconciliación y el posconflicto, es decir, reconstruir el tejido social que dejaron 40 o 50 años de violencia, reactivar la economía en esa zona, la economía legal, porque están en manos de economías ilegales como la minería y los cultivos ilícitos. Nos queda también el desafío de integrar a la oposición y darle garantías. En fin, quedan muchas cosas pendientes, pero creo que el país está bien encaminado.
Muchísimas gracias por su tiempo, Samper.
Con mucho gusto.
Gracias.